Hola, queridas amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Canelis y Dragonas, el podcast en el que hacemos review semanal del episodio de Drag Race España. Bueno, el episodio de hoy quiero dedicárselo a la memoria de Pepa la Mi Arma, que nos acaba de dejar hace un par de días. Era una pues, transformista sevillana que hacía sus recetas de cocina en YouTube y actuaba además en las noches de Chueca. Así que desde aquí, hacia allá donde estés, un recuerdo. Y bueno, ya nos quitamos la seriedad y estamos ya inmersos en el capítulo de esta semana que ha sido fuertecito. Y fuertecitos son mis dos invitados que tengo aquí conmigo. Por un lado tengo a Megane Mercury.
Hola, ¿qué tal?
Hola, cariño, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí vamos.
Y por el otro lado también tengo a El Warmy. Hola, cariño.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, habla un poquito, a ver.
Bueno, os preguntaréis, ¿quiénes son estas personas? Bueno, pues que ellos un poco se presenten. ¿Quiénes sois?
Bueno, no, empiezas tú.
Es que a ti ya te conoce todo el mundo.
No, tía, Madrid, en plan, empieza tú.
Twitter te conoce ya, Megane.
No, Twitter me conoce. A ver, bueno, pues yo soy Megane Mercury, artista multidisciplinar o lo que sea que es eso. Y nada, hago fotos, vídeos, hago música, soy una penca de internet y un maricón de Instagram. Y yo creo que poco más.
Hace poco sacaste un tema bastante que pegó bastante, ¿no? Con Algora, creo.
Sí, 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 eso, o sea, que bueno,
fue casi ya como la comunidad bear te reconocerá un poco por eso.
Ya, sí, como que de repente así como maricones así como normies en plan siguiéndome a Instagram y yo en plan de wow, this is new. Pero nada, sí, lo sacamos como el año pasado y luego hace poco pues he sacado un EP que se llama Desamor y Pop Rock para Adolescentes, que nada, si os apetece llorar, pues escuchadlo, no voy a explicar nada más. Y nada.
De hecho, mira, con respecto a esto que acabas de decir de si os apetece llorar, escucharlo, te voy a enseñar una cosa muy fuerte que yo creo que todavía no te había contado. No sé si hace poco visteis que en Spotify os decía lo de crea tu horóscopo o algo así.
Sí.
Bueno, pues cariño.
Signo lunar, Vega Mercury. Sí, además yo tengo la luna en Piscis encima, que es como que
pues
soy así
me
como,
salió
muy,
a mí,
como muy sensible.
Le estaba enseñando la captura de que mi signo lunar me salía él precisamente en Spotify.
Me meo. Y bueno, pues sí, eso soy yo.
¿Y tú, cariño, el Warmy?
Pues nada, yo, como dicen en todos los titulares en los que aparezco, soy un cantante malagueño, que parece que tal, es lo que más me define, el cantante malagueño Warmy. Bueno, pues ese soy yo, soy Warmy, soy de Málaga, soy otro mariconazo también, y nada, pues eso, yo canto, me encanta cantar, yo me hago mis bases, mis cosas, me autoproduzco, y no me grabo a mí mismo los videoclips porque no puedo, que si no también me grabaría yo mismo. Y nada, pues eso. Lo que me gusta es cantar.
Sois un poco 360 en ese sentido. Ambos hacéis vuestra propia música, componéis y también es un poco lo que decías tú, que no te haces todo porque no llegas a todo, pero tú sí un poco, Megane.
Bueno.
Sois un poquito 360 en general, ¿no?
Pues, sí, o sea, no sé. A ver, es que tampoco tengo dinero, ¿sabes? Entonces, ¿cómo que hago? Lo hago yo.
Eso es importante.
Y ya está.
Quería comentaros eso. ¿Cómo afrontáis tener todo este arte dentro, tener todas estas ganas de hacer cosas? Y claro, enfrentarnos primero, la primera barrera es obviamente la del dinero, la de pues tener esta vida precaria, ¿no? Casi, de no tener el suficiente dinero para producirte un videoclip, para producirte una canción de puta madre, para entrar en a lo mejor ciertos sectores de nivel que requieren de esa inversión. ¿Cómo os enfrentáis a ello?
Pues, yo qué sé, haciendo cosas, sí, es lo que tú dices.
Es que literalmente, haciendo
en plan,
cosas.
Te pones un tutorial, aprendes tú por tu cuenta y vas tirando de ahí, no sé.
Sí.
Y luego también yo creo que es importante rodearte de gente, de un equipo que conozcas, sí, con el que tengas confianza y que ellos te ayuden. Y que muchas veces, pues al principio, pues, todo el mundo te va a hacer cosas de gratis porque te están ayudando. A ellos también les sirve para enseñar ese trabajo que hacen contigo y, en fin... apoyarte un poco en la gente.
Por lo que yo veo, y además yo también me aprovecho de ello realmente muchas veces, sobre todo la red de amigos, ¿no? La importancia de que, un poco lo que tú dices, de todos vamos un poco a una, estamos todos en la misma mierda metidos y al final vamos sacando lo de uno, lo del otro.
Sí, sí, y porque yo qué sé, pues al final es como de, bueno, pues en este momento yo hago esto, en plan, y esto es de tu proyecto, y es que en otro momento lo mismo estás tú. Y como que al final pues vas haciendo un intercambio y eso también está guay, ¿sabes? En plan,
no sé. Sí, hombre, retroalimentarse un poco entre
sí,
todos.
Sí, no somos aquí grandes marcas ni tenemos aquí como este capital, pero yo qué sé. Y cuando haya dinero, pues lo habrá, y cuando no haya, pues no lo va a haber, y no lo va a haber, ¿sabes?
Tú no sé si has dicho que acabas de sacar La Herida, que creo que comentabais hace un momento que estaba pegando bastante fuerte en Spotify. Cuéntales un poco a nuestros oyentes para que...
Pues nada,
para que lo escuchen, vamos.
Eso, escucharlo, por favor.
Promociona tu trabajo.
Momento promo. Pues nada, saqué una canción hace poquito, un par de semanas, se llama La Herida. Y yo estoy flipando todavía porque esa canción la han puesto en varias playlists oficiales de Spotify. Ajá. Cosa que yo no pensaba que iba a ocurrir jamás en la vida. Pero gracias a eso, pues, a nivel de streams, lo está petando bastante. O sea que muy guay, porque a mí también me da esperanza, ¿no? Ver que algo que alguien hace desde su casa con cero medios y cero euros, como en mi caso, puede colarse en una lista de Spotify, ¿sabes? Que no hace falta que seas aquí la reina de Saba ni que tengas una gran inversión. Entonces eso como que me da un poquito de esperanza para seguir.
Muy bien. Sí. También he visto que has hecho una promesa en Twitter. No sé si la mantienes, si quieres hablar de ella.
Yo no sé eso.
Bueno, es que mi Twitter no hay que tomárselo muy en serio. Quien me conozca sabe que...
En plan, literalmente digo lo mismo.
Pero que tengo gente que me ha comentado en plan como que se lo han creído y realmente están esperando a que cuando yo la canción llegue a los 100.000 streams... me voy a sacar el rabo.
Bueno.
Pero bueno, si no, si me lo saco, yo creo que haré un OnlyFans o algo, porque eso de gratis me parece un poco desperdiciar dinero.
Wow.
O
sea que... Pero esto...
A ver si llega, todavía queda, ¿eh?
Todavía queda, chicos, pero ya sabéis.
Literalmente, no miro Twitter una unidad de día y ya hacéis cosas, tía. O sea...
Chicas, todas a estremear La Herida en Spotify, ya sabéis que hay promesa de por medio.
Y perdona, y mi último EP, que fue anterior a este single, que es Born to Love You, que en verdad tiene poco tiempo de vida, porque salió en noviembre. Que además, yo ya como que he cambiado de era, pero ese EP sigue estando ahí y para mí sigue siendo lo más.
Vas cambiando de era casi, como...
Sí, es que yo soy muy...
Yo estaba intentando comprar tu anterior EP, que ya me dijiste que se te habían agotado, y ya estaba sacando la nueva y digo...
Dilo.
Es que yo soy muy así, o sea, yo saco una canción un día y al día siguiente ya la odio y quiero sacar otra y soy así.
Soy igual.
Sois, vamos, no somos capaces de meteros en una caja solo, tenéis que hacer de todo. Eso me parece maravilloso. Bueno, os estaréis preguntando qué hacen ellos dos aquí para comentar Drag Race España. Pues cariño, pues no se me ocurría mejor invitado que dos maricones, dos pedazos maricones, que además se autoproducen sus propias canciones. Para este challenge que hemos tenido de divas cantando pues estas estrofas. No sé cómo habéis visto a las chicas enfrentándose a este momento grabación. ¿Cómo las definiríais?
Un poquito verdes. Bueno,
sí, a ver, yo es que creo que como que realmente ninguna como que estaba cómoda con el challenge. En plan, como generalmente, yo creo que ninguna estaba cómoda con el challenge. Y yo creo que se reflejó.
Sí, ¿no?
Básicamente.
Pero pues, sí que tenemos, por ejemplo, Killer Queen ha sacado canciones con su hermana Ariel. Carmen Farala también con sus hermanas Farala ha sacado algún tema. No sé si se me escapa alguna de las demás. Pupi tiene muchos temas también. O sea, es algo que no es nuevo para ellas realmente.
Sí, pero yo creo que como que la base que les dieron, como que eso no.
Que no
en plan, para ellas no les...
No les cuadra.
A ellas no les cuadró mucho para lo que ellas hacen, en plan, incluso a nivel musical. Entonces, como que... Pues sí, en plan, lo intentaron, pero se veía que ellas no estaban ahí como del todo...
No estaban muy cómodas.
Convencidas. En plan, yo creo convencidas.
Real. La verdad es que es una pena porque pudiendo haber tenido un nuevo bombazo como fue el UK Hunt de las UK, de las Drag Race UK 2, que lo petó bastante fuerte, ha sido un poco descafinado, la verdad, el resultado final.
Sí. Y no sé, en plan, bueno, diablo.
Es que la base, no sé, me recordaba un poco a Caribe Mix, ¿no?
No sé.
Bueno, no sé, era la
base. Había como unas choices ahí que yo no entendía, en plan, a nivel de base. En plan, es como de, no sé, dame un Mónica Naranjo, ¿sabes? Dame un algo. En plan, es como de, vale, si vamos a hablar de divas, en plan, es como... Era como, vale, divas, pero como divas como enfocado a Estados Unidos, ¿sabes? En plan, y en verdad es como de, vale, en plan, ¿quiénes son las divas de España, sabes? Y es como, pues lo mismo... Haber hecho como un en base a eso, pues hubiera dado un poco más de ellas, ¿sabes? Les hubiera permitido como dar un poco más.
Bueno, tenemos dos grupos. Por un lado, las Metal Donna. Y por otro lado, un nombre que me flipó en el momento que lo dijeron, las 5 y cuarto.
Las 5 y cuarto.
Yo soy muy así, muy facilón para estas tonterías.
Yeah.
¿Tenéis uno de los dos grupos que pensáis que lo hizo mejor? ¿Algún grupo de los dos favorito? Recordemos para que los despistados. Las Metal Donna la formaban Ugacio Crujiente, Carmen Farala, Sagitaria y Killer Queen. Uh-huh. Y las 5 y cuarto eran Pupi Poison, Arancha Castilla-La Mancha, Inti, Dobby Manurmi y Drag Vulcano.
A mí me gusta más las 5 y cuarto, yo creo.
A mí también. O sea, yo creo que a nivel de ejecución...
Sí.
Lo hicieron mejor las Metal Donas, creo yo, y además estaba Farah, la que sí que es verdad que lo hizo sí, muy bien, y era, sí. Era la que más cantaba,
sí, sí, realmente. Parecía, a mí me recordaba mucho a Eleni Fureira, de repente.
Sí, sí, yo dije lo mismo, digo, es Eleni, o sea... Y luego Ugacio sí que tenía rima guay y tal, pasa que le faltaba punch y actitud.
Es que no estaba cómoda la Ugacio. En plan, es que sí, se le veía que, sí, es que sí, ya sí. Estaba en plan de... Yo no
que tenía cara de me quiero ir de
en
aquí.
En plan, yo no quiero hacer música.
Yo no venía aquí a cantar.
Maricón, this is not my thing.
Además, fíjate que de Ugacio precisamente la estrofa era, si la lees, es bastante guay, bastante divertida.
Sí, pero como que ella, es que yo sí, creo que ella no, tiene flow. No estaba sintiéndolo, claro. Ella, yo creo, real.
Y bueno, me pasa eso, que las Metal Donas, pues, a nivel de ejecución, creo que estaba mejor, ligeramente mejor, porque también, bueno, el nivel general no era muy alto, la verdad. Pero, sin embargo, con las otras, pues, como que me entretuve más. Me hizo más gracia, sí. O sea, ya que el nivel era un poco bajito, pues, con las otras, por lo menos, me reí más.
Como más cuadras.
Estaba...
Porque, literalmente, en plan, Arantxa siendo Dory de Nemo, en plan, vamos a hablar de esto. Vale, porque total. Es que... Idiot. Para mí fue en plan de, ok, vale, ¿sabes? En plan, puede ser como mejor o peor, pero para mí me vale, ¿sabes? En plan, me pareció un buen point. Y luego Pupi, que es que literalmente da igual lo que haga, que me voy a reír. O sea, lo siento. Es que da igual lo que haga, o sea, da igual lo que haga. O sea, mira así como a un lado y ya me estoy riendo, en plan, es como, es la persona más graciosa de este país. Y lo he dicho hoy, y lo dejo aquí, que conste, por favor.
Fue muy divertidillo verlas a todas, sobre todo eso, las 5 y cuarto, desde el nombre ya, yo te digo, yo estaba conquistado totalmente. Pero vamos a hacer un salto un poquito antes de los grupos. Hubo este momento de dragapalabra. No sé vosotros qué opináis del momento cosificación del pit crew. Era una cosa que nos hacía mucha gracia al principio, pero no sé si con los tiempos que corren es algo que ya se ha quedado un poco obsoleto. No sé qué opináis sobre ello. Este momento paquetes en primer plano...
No sé, a mí me parece un poco basic, de maricón basic,
ya,
¿no?
A mí también.
O sea, que sí, es como wow, o sea, se hace con las mujeres, pero ahora lo vamos a hacer con los hombres.
Ya.
Maricones, no sé qué, pero claro, son los mismos tipos de cuerpo que vemos en los
claro,
anuncios.
Claro, lo que decía Killer, que estos son los típicos que me bloquean en Grindr.
Y bueno, que también te voy a decir, en plan, también como que son, aquí un poquito de té... Los típicos maricones que vemos en los videoclips de muchas drags, ¿sabes? Sí, en plan, claro. Que es como de... Entonces es como de, vale, pues lo mismo... O sea, yo creo que a nadie le importa el pit crew, en plan, parto desde ahí. En plan, que es como de, vale, están ahí, ok, muy bien.
Como no es relevante.
Pero realmente tampoco es como algo que tú esperes al ver el programa, en plan, no es a por lo que tú vas...
Claro, obviamente.
Lo que te hace como dinero el programa, ni nada por el estilo. Entonces es como de, bueno... Pues sin más, en plan, no sabía decir algo así como que me ilusionara.
¿Os fijáis en el momento que sacaban las pancartitas con las letras? Había uno que siempre las sacaba al revés.
Sí, ¿verdad?
Un saludito para ti, cariño. O sea, no, pero es que me encanta, es que a mí me encanta ver esas cosas, en plan en televisión, en plan, literalmente un saludo y un besito para ti, porque es que, pues ya está.
Ole tú.
Nos ha dado el momento, fin, gracias. Es que, gracias.
Hablábamos de Pupi, de lo graciosa que es Pupi, pero también tuvo un puntito shady, sobre todo contra Killer Queen, no sé si lo visteis justificado o yo lo vi, que no sé de dónde salía de repente, todo ese shade que le lanzaba.
Sí, o sea, yo tampoco lo entendí como mucho, fue así como muy de repente y como que fue en plan de, bueno, pues ya ha pasado la hora del save, ya, ok.
Y ya está, no le dices más importancia.
Yo creo que un poco el papel también que juega ella, ¿no? De cómica y de tirar un poquito de shade para darle emoción a la cosa, pero que no sé, no creo que vaya con maldad tampoco.
¿Y no crees que vaya a evolucionar a una rivalidad real, ¿no? Dentro del programa.
No, aunque sería muy fuerte, en verdad. En plan, sería muy fuerte, o sea...
Bueno, volvemos al momento producción de las canciones. Ya hemos dicho que era un poco cuadro todas. ¿Vosotras creéis que hubierais hecho algo mejor? ¿O por lo menos haber producido algo mejor dentro de...?
Yo te iba a decir, yo con esa base, no. Porque yo no sé cantar sobre ese tipo de cosas.
Yeah.
En plan, sobre ese tipo de bases y de sonidos, en plan, no es para mí, pero no sé, o sea... No sé, es que lo mismo haberlo customizado un poco más, como así como de acorde a lo que podrían haber querido, pero supongo que también pues hay un tiempo en plan que tienes que seguir de rodaje y tal, y como que esperar a que alguien te haga como la base también puede ser un poco complicado, no sé.
Yo he de decir que a mí los estribillos me parecían pegadizos, el estribillo de la canción. O sea, tenía su cosilla, pero es verdad que creo que se podía haber ejecutado mejor y también a nivel de edición vocal. Porque había frases que no iban con el tempo.
Claro.
Y que si el artista no te las canta y no lo da, tú luego puedes mover esa voz o puedes cortarle los trozos y ajustarlo un poquito más al beat, por ejemplo.
Sí.
Me dio sensación como de que se hizo un poco rápido, lo que hemos hablado del tiempo, que a lo mejor es verdad que iban un poco apurado.
Un autotune.
Claro.
¿Sabes lo que te
quiero? Sí, algo que ayude, ¿no?
No
todo
sé,
suma.
¿Sabes? Todos escuchamos a Baquian. Pues chica, un autotune para las chavalas.
Se escuchaba un poco raro, además, como...
O segundas voces que tampoco añadieron, como unos coritos.
Sí, como unos coros, unas cosas.
Estaba todo muy a pelo, ¿sabes? No sé.
Exacto. Siempre con condón, chica.
Exacto, bueno, digamos un poco lo que veo al plato fuerte real del episodio, que es este homenaje a Cristina La Veneno, que tenemos ya pues a los Javis de jurado siempre, y en esta ocasión nos acompañaba también Paca la Piraña. No sé qué relación tenéis vosotros con la figura de Cristina La Veneno, no sé cuándo llegáis a esa figura por primera vez.
Yo me gusta decirlo, en plan... que yo era súper fan de La Veneno de hace mucho, antes de la serie, mucho más. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que la biografía me la regaló mi ex antes de que ella muriese.
Ajá.
Y ella iba a dar un bolo en... Bueno, dio el bolo en Torremolino, pero yo no estaba y no pude ir. Y me quedé con la espinita porque al poco después falleció. Y yo estaba en esa época, antes de que muriera, yo estaba ya a ese nivel de fanatismo. Y de hecho, en SoundCloud tengo un EP que hice con... voces suyas de entrevista y tal, hice como remixes, le hice unas bases y el EPS lo petó bastante, en verdad, en Twitter y todo el rollo, fue bastante comentado. Y eso lo hice yo cuando ella estaba viva todavía, ¿sabes?
Sí.
También en 2010 hice en una feria de Málaga que me quedé afónico de salir 6 días seguidos, día y noche. Pues yo me escuchaba la voz y digo, coño, tengo la voz que parezco La Veneno en el vídeo este de que me caso. Y me grabé yo diciendo frases de ese vídeo y tal, y eso está subido en YouTube. En 2010, o sea, es que mi fanatismo viene de hace mucho y yo he visto todos los vídeos de ellas que hay en YouTube y en Internet, todos, absolutamente todos los he visto.
Bueno, pues entonces...
Y a mí me ha encantado que le hayan hecho este homenaje.
Streameamos la herida y buscamos en YouTube el vídeo de Me Caso, de Warmi, de La Veneno.
Y no, el EP que está en SoundCloud se llama Azukiki para los calvos.
Mira.
Chequeadlo, por favor.
Pues claro que sí.
¿Y tú, Megane, cuál es tu primer momento?
Pues es que, o sea, como que es un poco raro porque realmente... mi madre siempre ha sido como de ver como mucho en plan pues Telecinco y este tipo de cosas como por la noche, porque mi madre siempre ha sido como una persona muy nocturna como yo, entonces como que yo de pequeño en plan como que yo veía como plan La Veneno en la televisión, pero como que yo realmente no era consciente de, en plan de quién era ella, en plan como que yo la veía como que tampoco, no sé, pues era más pequeño, no entendía las cosas, ¿sabes? En plan y demás, y como que yo la veía, pero como que para mí, tipo, yo además, una cosa que me pasaba es que yo, claro, yo cuando era pequeño, en plan, yo no sabía lo que era una mujer trans. Entonces, para mí, yo no estaba viendo en plan en ningún momento como que La Veneno era una mujer trans. En plan, yo estaba viendo que era una tía que estaba ahí hablando en el plató, pues como cualquier otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, como que es como algo que... como que ha estado como ahí, pero yo nunca me he dado cuenta, en plan, de realmente de quién era, ¿sabes?
Hasta después.
Claro, en plan, como hasta después, o como ya más cerca de cuando sacó el libro, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero como que yo no sabía como lo que había hecho, pero como que era una persona... como pues lo típico de como que lo ves un montón y tal, y como que tú asumes que eso es como parte de la cultura, como algo muy normalizado, y luego ya, tipo, pues ya después cuando ya en plan se murió y tal, ya dije, vale, en plan, como que esta tía sí que significó mazo para mucha gente, pero yo no sabía la repercusión cultural que había tenido.
Claro,
exacto.
Porque aparte, pues yo que sé, en plan, al ser, o sea, quiero decirte, al final como que yo cuando salí del armario salí como a los 18 años y tengo como 25, ¿sabes? En plan, entonces como que... para cuando yo ya llegué a la cultura de maricones era como, ¿sabes?
Ya
como
se había pasado un poco, ¿no?
Claro, en plan, ya se había pasado un poco o un poco lo que sea, y como que también yo al principio no tenía ni un solo amigo maricón, ¿sabes? En plan, entonces era como de, no sé, pues cualquier cosa que veía por internet, ¿sabes? En plan...
Pero es que yo era fan de La Veneno, sobre todo en la época meme, postcárcel, en Donde Estás Corazón y tal. Yo ahí era fan. Pero, por ejemplo, los vídeos estos antiguos del Mississippi y tal, yo es verdad que yo no los había visto en aquel entonces. Entonces, lo que dice Megane, que yo no conocía toda su historia y no había empatizado con ella realmente. O sea, a mí me hacía mucha gracia ella.
Claro, sí.
Y me encantaba. Y me gustaba su actitud y cómo hablaba y lo que decía. Pero es verdad que yo no tenía ese background.
Claro.
Entonces, cuando ya lo he descubierto, es como que todavía me he reafirmado en lo que pensaba de ella, ¿no?
Claro.
Yo... Eso creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que
bueno, como yo como soy un poco
hemos redescubierto.
Más mayor que vosotras.
Ya, sí, no, pero yo es eso, como que la he redescubierto en plan, como que la... Pues eso, como que he pasado como a saber información de algo que estaba viendo siempre, en plan...
Claro, que hasta que... delante de tus ojos y no te has parado nunca...
Claro, no, en plan, porque yo lo mismo ella hablaba, en plan, y yo lo escuchaba en plan con mi madre por la noche, ¿sabes? En plan, y, tipo, pues yo escuchaba lo que decía, ¿sabes? Pero como que tampoco sabía ni de dónde veía, en plan, claro, no lo procesaba, entonces... Como que para mí pues era pues una persona más que sale en la televisión, es que no, en plan, no entendía como mucho, en plan...
Claro, pero es que estoy pensando, y para ti verla de noche en la tele era ya un deck, ¿no? Verla en deck.
Ya, es que...
Ese es el rollo, ¿no?
Es que no me acuerdo.
O sea, finales de los 2000, me refiero.
Es que era muy pequeño.
Finales de los 2000.
Claro, sí. Claro, también.
Claro, porque a mí me pasaba que yo la veía en la tele de pequeño, pero claro, yo la veía en la tele de pequeño en el Mississippi.
Me hubiera encantado.
Claro, también.
Entonces, claro, yo veía lo que era un mujerón gigante, despampanante... Y bueno, claro, yo sí que luego, yo sí que recuerdo, por ejemplo, cuando el momento cárcel, que salió justo de la cárcel en Tomate, eso también lo recuerdo perfectamente, ya claro, siendo consciente yo. Sí. Yo creo que ahí vosotros todavía erais pequeños, o sea, todavía no erais muy conscientes.
Claro, porque eso fue más o menos en qué año.
La salida de la cárcel es más 2005, o menos 2005, 2006.
Claro, no, pues eso, claro, yo también, yo creo que lo he visto. Porque es que me acuerdo, en plan, lo único que es que además yo ni siquiera vivía en la casa que vivo ahora, en plan... Como yo no sé en qué años ha salido la tele, como que lo tengo como súper descoordinado, sí, claro. ¿Sabes? En plan, es como... Pero es como que yo recuerdo como de ser muy pequeño, real, ¿sabes? En plan, como menos de dos cifras, ¿sabes? Entonces, como que claro, entonces es como que yo lo vi y tal, y como que pues yo muchas veces pues o no entendía por qué se metía mucho con ella, ¿sabes? En plan, como que no entendía... Como que yo la veía que se estaba defendiendo todo el rato, ¿sabes? Ya. Pero como que no sabía exactamente de qué estaban hablando. Uh-huh. Y era como que yo no entendía mucho por qué se metían con ella, ¿sabes? En plan, era como, no, I don't get it, no entiendo el point.
Bueno, hemos tenido la serie de los Javis hace nada, un añito, que la ha petado bastante incluso internacionalmente. Y también es por eso yo creo que han aprovechado ese tirón internacional para crear esta especie de challenge, ¿no? Para nuestras reinas. ¿Qué os pareció la serie? ¿Os gustó? ¿Os dejó indiferentes?
Bueno, yo me la tengo que terminar, la verdad. Es que tampoco les voy a mentir a la gente. Porque es que yo no tenía tres player y ya he dicho, ya que iba a salir en plan... Porque yo es que me cuesta mucho ver series y ponerme y como sentarme y tal, porque nunca tengo tiempo, porque... No sé, tía, en plan... Como que paso, me cuesta más ver series. Entonces como que dije, pues mira, en plan, ahora que me cogió la tres player, en plan, que he pagado una plataforma por primera vez en mi vida... Pues me la veo y así estoy realmente. Y nada, la verdad es que de momento bastante guay, tiene unas cosas guays, la verdad.
A mí me gustó bastante, la verdad. Sí que es verdad que creo que está un poco dulcificada, pero claro, es que estamos hablando de ficción, ¿no?
Claro, o sea, al fin y al cabo es ficción.
Todo el mundo tenemos nuestro lado oscuro también, me imagino. O sea,
igual que su libro también era, lo deja claro Valeria también, que era
claro, ni puta ni santa, vaya, exacto. El título mismo lo dice, entonces... Mucha gente ha criticado la serie por eso, porque es como que la ensalzan y la ponen de algo que no es, pero bueno, es que yo creo que ese era el objetivo de la serie y creo que sí que ha plasmado muy bien las realidades trans y tiene su punto reivindicativo y aparte, como es tan emotiva y tan emocional, te llega muchísimo y conectas. Y yo, es que a todo el público le ha gustado, o sea, gente que ni la conocía o que a lo mejor son homófobos en su día a día, pues la han visto y a lo mejor dice, pues mira... Empatizo ya un poquito con
una realidad nueva.
Claro, claro.
Yo creo que es lo que pasa un poco con los iconos en general. Cuando se crea un icono o una especie de leyenda, ¿no? Sobre una persona o sobre un evento, sobre un hecho. Por ejemplo, se me ocurre también Stonewall. Stonewall, al fin y al cabo, para el colectivo es casi una leyenda, ¿no? Ese momento tal. Que quizá no fue así tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, pero se ha necesitado crear esa especie de narrativa a lo largo de la historia para... aupar quizá un colectivo para sacar ciertas cosas adelante. Yo creo que con Veneno ha pasado un poco igual. Sí. Obviamente los que conocemos más o menos a Cristina aquí, sobre todo en España, que la hemos visto en la tele y tal, sabemos cómo era, sabemos que no era ese ser repleto angelical de bondades y estandarte de del movimiento trans. Lo sabemos, porque la hemos vivido. Pero yo creo que la serie y ya esta relectura que hacemos actualmente de La Veneno viene un poco a ser eso, una especie de icono, de referente, ya no de sí, de la persona en sí, sino un poco de para pues las nuevas generaciones que puedan venir.
Sí, total. O sea, como que yo quiero decirte que la gente en plan de más de nuevas generaciones conozca en plan un poco la historia de La Veneno, en plan me parece como súper importante, en verdad, ¿sabes? En plan, o de figuras de ese palo, ¿sabes?
ya a nivel como cultura nacional LGBT, ¿sabes? En plan que muchas veces se deja un poco atrás por mirar la estadounidense y es como, vale, está muy, en plan, a nivel cultural me parece como muy guay haber hecho la serie, ¿sabes? O sea, que luego tendrá sus cosas, pero a ese nivel me parece muy bien.
Y que se cuente la historia de lo que vivían estas personas, claro, sí, hace 30 años, que no es lo mismo que ahora.
Se aprovecha un ejemplo de una experiencia personal para contar también la experiencia de un colectivo completo. Claro. Bueno, vamos ya con la runway, si os parece. Que es lo que comentábamos hace un momento en la reunión previa. Es un poco que parece que a unas les dijeron, cariños, tenéis que venir de La Veneno, y a otras les dijeron, homenaje, inspiración en La Veneno. Uh-huh. Vale, tenemos esas dos vertientes y empezamos con Sagitaria. Sagitaria sale y hace un reveal y sale, vamos, prácticamente desnuda con la bata esta.
Con la batita esa de La Veneno y de la Beyoncé. Poco se habla.
Sí, sí, sí. Que además es una de las últimas sesiones de fotos que tuvo La Veneno.
Claro,
es una de las últimas
ya, que claro, es que esas fotos sí que fueron como muy... Tipo, yo las vi por plan por dos lados.
Claro.
Te lo juro.
¿Qué os parece Sagitaria con esta propuesta de Veneno?
Pues yo creo que cumplió, no fue como la que más me gustó, ni menos ni nada, pero yo creo que cumplió, vamos.
Sí, yo opino igual. O sea, sí, me gustó. Es verdad que no fue la que más me sorprendió, pero estuvo
bueno, bien. Sorprendió quizás un poco de repente el desnudo completo, claro. Que ya más o menos nos lo había dado en el capítulo anterior. Ya nos ha quedado claro que Sagitaria tiene un cuerpo que puede ponerse lo que le dé la gana y que puede lucirlo cuando quiera. Y vamos, nos parece estupendo también. Cada una haga con su cuerpo lo que le apetece. Sí,
pero luego que no lo censuren.
Eso, porque no, estaría bien. O sea, que por lo menos en WoW, en Twitter, no sé si luego ya en el programa en sí, pero lo han censurado el coñito de...
Sí, 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 o sea, ahí con pedrería, tal, no sé qué, vagina dentata, ¿sabes? Como...
Bueno, tenemos siguiente a Puppy Poison, que nos regala este momento de Veneno en Deck. Veneno en
Deck. Solo podía haberlo hecho ella, creo yo.
Es que no puedo, es que ya me estoy riendo. Es que no puedo.
Icónica.
Es que graciosísima, te lo juro. O sea, yo salí y dije, ya está. En plan, no pasa nada. Es que es increíble. Es que no puedo.
Poniendo esas caras, además, que ponía ella. A Megane le va a dar un ataque. No sé. Estoy...
Te lo juro. Que es que me hace muchísima gracia ella. No puedo.
Tenemos a Drag Vulcano, que aquí ya viene un poco la polémica, ¿no?, de este episodio también. Tenemos a este Drag Vulcano con sus plataformas de su drag canario. Sale con esta especie de bata representando el libro con esas tarántulas, esos claveles, hace el rubil y se muestra esta especie de altar, ¿no?, altar mayor de La Veneno con sus estampitas y sus tal. A mí el look me pareció excelente.
A mí también. Sí, o sea, a mí me gustó.
Sí.
A mí me gustó un montón, la verdad. Tipo, no sé, como que a mí me parece, no sé, como que me parece muy bien que sea tanto un, digamos, Veneno Impressionator, tanto como una reconceptualización y adaptarlo al estilo de cada una. Como que me parece también un buen point que hacer, ¿sabes? En una runway, la verdad.
Creo que fue el más homenaje de todos realmente, ¿no? Porque sí, es que literalmente tenía fotos de ella,
claro,
suyas.
Literalmente la paca dijo, para tenerla en un rincón en el salón, y es que era verdad. Era verdad, claro que sí.
Bueno, tenemos a Inti, que nos hace también un rubil, que además este también fue fuertecito. Este rubil que sale como Joselito primero haciendo la comunión y de repente es La Veneno volviendo a Adra.
Increíble.
Es que, con el macramé.
Es que personalmente para mí fue la mejor del runway, para mí. Sí. En plan, me gustaron, en general me gustaron como bastante todas. La verdad es que yo creo que en el programa, la verdad es que todas lo están haciendo bastante bien.
Hay cierto nivel.
Vamos a empezar por ahí. Pero como que ese puto runway, en plan, literalmente cuando se quitó la puta mierda esta y yo estaba, literalmente se me pusieron los pelos de punta. Porque dije, ¿qué? O sea, como que de repente vi a La Veneno, tal cual.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
En plan, y yo creo que eso... lo dieron un poco también otras, pero es como que de repente vi a La Veneno, ¿sabes? Una cosa es que ya salgas como de Veneno y tal, pero otra cosa es como que, wow.
¿Sabes? De hecho, Paca es la primera cuando le dice, ¿quién te recuerdo más? La primera que dijo,
claro,
es Intimis.
Porque es que todas saben que lo hizo, todas saben que fue la que mejor le hizo la runway, porque es que no, en plan, no se lo esperaban.
O sea, a nivel de actitud estuvo increíble. Yeah. El outfit, segundo, es que era ella, literal. Es que y ella. Mezclar estos dos mundos, sí, ¿no? Y meterlo sí. de Joselito con la comunión. Es que sí, sí. fue para mí perfecto, creo
sí,
yo.
Sí. O sea, es que cuando hace con el pelo así, dije, ya está. ya está, ya está. Es que se viene. Que además la puta gente de fila, que flipas, la verdad, sí. ¿eh? Vamos a hablar.
Además, yo es que cuando la vi así como rezando, no sé qué, digo, ¿qué hace esta? Porque en ese momento sí, no la vi, no, ni me esperaba que fuese a meter una referencia a lo de la comunión de Joselito. Y era como, joder, brillante, su mente, sí, sí, gordísima.
Sí, sí. Sí, sí. Total. Además también tenía este momento Inti también con su historia personal, ¿no? Que además uh-huh. comentaba también que había conocido a Cristina cuando era pequeña, que se hacía fotos con ella, que era como, claro. para Inti sí que era como un referente bastante claro de en cuanto a pues su momento de transición y todo
sí.
esto.
Sí, sí, o sea, también yo creo que, o sea, como que la Veneno yo creo que sobre todo como a nivel, pues yo que sé, o sea, que yo creo que ser como una persona LGBT aquí... Es como muy fácil que llegues a la Veneno por una manera o de otra, ¿sabes? En plan, entonces como que es normal que haya tenido pues eso, ese impacto cultural, ¿sabes? Y que haya gente que le llegue pues de esta manera o de otra.
Bueno, continuamos con Killer Queen. También es una especie de reinterpretación de la Veneno. Uh-huh. Esta especie de ángel trans con los colores de la bandera trans, el blanco, uh-huh. el azul y el rosa. Y estas alas gigantes. También parecía un poquito la virgen, una virgen, ¿no? Uh-huh. No sé qué os pareció Killer.
Pues a mí no me fue mucho, la verdad. He visto como cosas mejores de Killer y tal. Pero yo creo que es que tampoco... Como todas lo hicieron como bastante bien, es como que tampoco sabría decirte en plan de... Buah, lo hizo mal. Fue como que otras lo hicieron mejor. Es como la sensación que estoy teniendo en el programa sí. todo el rato. Que es como de, vale, otras lo hicieron mejor, pero esta no lo hizo mal, ¿sabes? Entonces me pasa siempre que gane la que gane, lo que sea, ¿sabes?
Ya.
A mí no me disgustó, la verdad. O sea, sí que creo que fue muy fiel a su estilo.
Sí.
Pero igualmente yo creo que estuvo bien llevado, no sé. Y representar esa Veneno como angelical y tal. Sí. Me pareció buena sí, idea sí, también. Sí no que... caer en lo típico de ponerme un vestido de ella, literal. Sino que le dio esa vuelta de tuerca, siendo ella, con su esencia. O sea, que a mí me gustó.
Sí, a nivel conceptual sí que estaba como muy guay pensado. Eso sí me gustó mucho.
Bueno, hablando de vestidos de ella y tal cual, tenemos a Dovina Murmi. Uy, perdón. Dovina Murmi.
Dovina Murmi, sí.
Dovina.
Coño. Dovima Nurmi. Con este vestido de la época de la primerísima Veneno en el Parque del Oeste. Con la hoz y con el que vayan pasando.
Ya, la verdad es que no me esperaba que fuera a elegir como ese look.
Sí, en plan, yo tampoco, a mí me sorprendió. Sí.
En plan, eso como que me sorprendió y tal. Como que no me gustó tanto en plan como otras, pero pues eso es lo que te digo. Que es como siempre es una de, bueno, pues me gustó más esta o esta o esta. Pero como que tampoco lo hizo mal, ¿sabes? Igual. O sea, estuvo guay, la verdad.
Sí que es verdad que a mí de Dovima me gusta, aunque en verdad es como lo anti-drag, ¿no? Y porque ella cuando desfila va andando que parece que está de resaca y que estuvo de copa hasta las 5 de la mañana, ¿sabes? Y que le duelen los pies de los tacones, o sea...
Sí, sí.
Es como que a lo mejor técnicamente está desfilando mal, ¿no? Pero a mí me gusta cómo anda, no sé.
Sí, es un poco como lo que traslada como esa cosa del personaje maligno que tiene en plan claro. Al andar, tal. Un poco
o sea, a mí me gustó. Es verdad que, bueno, no me sorprendió tanto como otras, pero estuvo bien.
Bueno, llegamos a un momento polémico con Arantxa Castilla de la Mancha. Que es, la queremos, la adoramos todas, pero el runway fue un poco basic, yo creo.
Fue un poco cuadro.
Sí, o sea, a mí no me... A mí tampoco fue
es como... Es que yo la vi, digo, estoy viendo a Miley Cyrus. O sea, no estoy viendo a la Veneno por ningún lado.
Sí, sí, o sea...
Así que cuando ella luego explicó por qué lo hizo, sí que entiendes el point y el sentido que ella quería darle. Y dices, vale, pero es lo que le decían, que cuando tú la ves de entrar, no estás entendiendo nada por qué va así.
Sí, sí,
entonces
sí.
A mí es que es verdad que fue cute. La que menos me cuadró.
El look era cute, eso sí, en plan, como que no para la categoría, pero era como bastante cute. Sí, sí. Me gustó como, tipo, porque yo de repente la vi como yendo para atrás y ahí con las cadenitas y todo el rollo, los brillitos, y dije, vale, I get the point, hermana, ¿sabes? Total. Pero sí que es verdad que no me... Yo creo que como que lo mismo tuvo así como un poco de dificultades en adaptar, en plan, como lo que les habían dicho... a lo que ella quería hacer, su estilo, etcétera.
No sé si habéis visto en Twitter que ella ha compartido desde anoche, cuando se emitió el programa, ella compartió que realmente ella tenía otra opción para el runway Veneno, pero que no se atrevió al final. No era como un traje de novia de cuando la Veneno decía lo de que me cazo y entonces iba a salir.
Ya sí que subió la foto de eso.
Exacto, y con él.
Pues personalmente, nena, yo hubiera salido con eso, porque es que nadie se lo hubiera esperado de Arantxa.
Claro.
En plan, nadie. Y nos hubiéramos quedado todas en plan de, ok, so this bitch is not only funny, ¿sabes? En plan, también sabe, en plan, ponerse...
Lo que ella contaba era que como que no se había terminado de atrever al final. Ya. Porque como tenía ese rollo también con... Porque al final Arantxa también está con su viaje propio de transición y tal, y de declararse pues no binario.
Que sí, que sí, tía.
Entonces como que al final no había tenido ese empujón necesario. ¿Vosotros creéis que al final también nosotros mismos somos como nuestros peores enemigos, como si dijéramos en esos momentos?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. O sea, pues es que a mí me hubiera encantado en plan verlo, porque al final es como de... Pues no sé, también lo que significa para ti en plan como persona trans, en plan pues ese tipo de cosas. Pero yo entiendo, tía, yo te entiendo en plan que no...
Claro, que no lo, decía ella,
que no lo hayas hecho, ¿sabes? En plan, ya está.
Lo hace delante de toda España, literalmente. Entonces yo entiendo que fuera complicado para ella.
Que es que si está ahí, además, pues yo que sé, aunque... Que poco se dice, ¿sabes? Pero es como de, vale, en plan, es que si entras en un programa como ese... Toda tu familia te va a ver, ¿sabes? En plan, y lo mismo, toda tu familia o toda la gente que te conoce de tu pueblo, de tu lo que sea, en plan, donde hayas vivido, no te acepta, pero todo el mundo va a saber que estás ahí si eres de cualquier barrio, porque es que todo el mundo se va a enterar.
Sí, claro.
Y entonces es como ya no sentir los ojos de toda España, ¿sabes? Pero es que sabes perfectamente que todo el mundo que te haya visto antes, te haya conocido como una o dos veces en tu vida, te va a ver, seguro, o va a ver algo de ti, o se va a enterar que estás ahí dentro, ¿sabes? En plan, es duro eso también.
Ya, un poco el miedo a la exposición también, ¿no? Entonces... Mm. Bueno, continuamos con Ugacio, que es otra de las polémicas del runway. Uh-huh. Ugacio Crujiente con esta especie de adaptación súper abstracta de su concepto de superheroína, que para él era la Veneno. No sé cómo os quedó a vosotros el cuerpo tras ver este runway de Ugacio.
A ver, yo me lo esperaba, sinceramente, porque Ugacio es tan... tan peculiar, ¿no? Que es el típico que tú le dices X y te hace Z al cubo, ¿sabes? En plan... Sí. A lo que tú le digas, le va a dar la vuelta 80.000 veces y va a hacer lo que a él le sale del coño. Entonces, me lo esperaba en cierto modo y es verdad que, bueno, tiene su sentido.
Yo tenía con lo que él justificó, sí, tiene bastante sentido.
Pero a mí no me pegaba. O sea, creo que estaba muy en disonancia con lo que vimos del resto. Entonces, a ver, que no era un mal look, es increíble. No, lo que hace Ugacio
está, la verdad es que el look estaba muy bien, en plan, tal cual. Yo creo que simplemente como que... Al estar como las dos al lado y tal, pues como que pareció muy, muy mucho que se quedó un poco más para atrás, pero realmente lo que es el look en plan y como a nivel conceptual, a mí sí que me gustó, en plan como de repente como esa cosa así como de cómic, en plan, y así como rayos, energía, superhéroes, etcétera, es como de vale, I get it, ¿sabes? En plan, es que I get it, en plan, como que me pareció guay, como, y también me parece como guay eso, que haya como, en plan... Queens, en plan que les digan, vale, haz esto y realmente lo reconceptualicen for real, en plan, para ver en plan en lo que han pensado, la idea, porque que el proceso creativo en plan y verlo también aporta mucho, ¿sabes? En plan, no solo lo que ves en plan cuando sale, que lo que ves cuando sale está guay, pero si ya se explican también mola, ¿sabes?
Que también lo bueno que tiene es eso, que todo el mundo esperábamos ver a la Veneno tal cual, con réplicas de sus vestidos y tal, y pues su forma de sorprender es esa, ¿no? En plan,
sí, también, justo.
Llevarlo a su terreno y hacer otra cosa completamente diferente.
Claro, sí, eso también está guay, no sé, me parece un buen punto.
Bueno, para acabar la pasarela tenemos a Carmen Farala, o Farola, como la rebautizó Paca
la Piraña. La farolilla.
Con este, también este momento reveal de, bueno, la cara era idéntica, o sea, era...
Sí, la cara era idéntica, movía la boca igual y todo.
Y este momento nude, desnudo, con la cobra en lo alto.
Con la cobra, pues muy bien, tía. En plan, ¿qué le vas a decir? La chavala siempre cumple, en verdad, por lo menos de momento. Es muy pro ella, es que muy pro. Ella, real.
Bueno, ¿no quieres comentar nada más de Carmen?
No, si es que realmente, si es que la chavala... A ver, si es que la chavala lo está haciendo todo bien. En plan, no es como, pues eso, no conecto como tanto como con su drag en general, pero es que la chavala lo está haciendo todo bien, pues ¿qué te voy a decir? ¿Sabes?
¿Cuál es de todos el vuestro favorito, si tuvierais que elegir uno solo?
Ay,
no de la runway.
De la runway.
Yo Inti.
Inti.
Pues yo creo que casi que también, ¿eh? Te diría.
Inti, Misty, como dice.
Sí, o sea, sí. Ya sobre todo porque es como que al final, sobre todo cuando ves un reality, es como que al final, sí, en plan, una puede ganar o la otra tal o la otra cual, ¿sabes? Pero en plan, es como que quién te da el momento realmente, en plan, como... Sobre todo cuando hay el runway es muy eso, en plan, ¿quién te da el momento? O cuando tú ves a gente desfilar en plan en vivo, realmente, tipo, la presencia, todo lo que tal, en plan, lo haya hecho como mejor o peor, o el outfit de este sea mejor o del otro, en plan, es como que ¿quién te da el momento?
Ya.
En plan, o los momentos que te dan, ¿sabes? En plan, porque Carmen también dio un momento, ¿sabes? En plan, entonces tú al final te quedas mucho con los momentos que te dan, y la gente que sabe crearte momentos es, yo creo que realmente la gente que te hace engancharte a esa persona y decir, en plan, vale, esta tía sabe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí.
Tengo una pregunta que tú, aprovechando que tú la conoces en persona, ¿no? ¿Cómo de alta es Inti?
Pues si yo mido un 84, ponle... Pues Inti que estará por ahí, o me dirá un poco más que yo.
Es que yo
es que como no la sé si va con... en plataforma.
Claro, decir, es que me da la impresión de que todo el rato es mega alta, sí. Y yo ya me estaba quedando como rayadísimo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que la puta zorra, como encima sabe cómo desfilar, es como que sabe cómo ponerse súper recta, pero que parezca que está como súper suelta, como para que tú te creas que es literalmente una puta jirafa.
Es real. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ayer estaba viéndolo. Y luego hay el momento ya de cuando estaban como en el Antac, como en, hablando entre ellas, que ya habían hecho la pasarela, que ella sale descalza y se va llorando hacia un lado y Arancha la sigue, me di cuenta de que era igual de alta que Arancha casi. Entonces me quedé como...
Es que creo que Arancha es más alta de lo que nosotras creemos.
Ay, madre.
Yo tengo esa sensación. Me ha dado, te lo juro, ¿eh? Es que creo que Arancha es más alta de lo que todas creemos.
Bueno, tenemos este momento de Inti que tú... No sé si quieres comentar esto en directo. Igual no.
No. En plan, no.
Pero bueno, es un momento en el que Inti se abre, se rompe también. Y bueno, se rompieron muchas de las queens ayer, incluso Pupi, aunque ella remarcó que no le pasaba nada, que ya estaba bien.
No, es que la Pupi es increíble.
Pero Inti sí que tuvo su momento de, pues, como sentirse mal ya, ¿no? Con esa especie de disforia que decía que tenía con los pechos, de tener los pechos, y que no sé si se encontraba a gusto. Incluso hay un momento que me pareció increíble, incluso que siendo Antena 3 lo dejaran y aparecieran Antena. Aunque bueno, como no es en abierto, tienen ese especie de salvoconducto.
Sí.
Que ella decía que no se necesitan hormonas ni el papel de un psiquiatra para sentirse trans o sentirse como quiera. Y bueno, varias de ellas también a lo largo de sus fotos en las redes sociales y también en las pasarelas
lo han apoyado
y han dicho que pues que la ley trans estatal tiene que ser ya una realidad y todo esto, así que desde aquí pues también queremos mandar ese mensaje a ver si de una vez nos quitamos de en medio a las cucarachas que en el gobierno están torpedeando esta ley y por fin puede salir adelante. Vamos a plantear ahora, yo creo que ya es como el gran elefante de la habitación de este capítulo. Que es el momento en el que tenemos en el bottom a Drag Vulcano, representante de este drag canario, que es casi, yo diría, una de las señas culturales más importantes del drag en España. Sería el drag canario. Y contra Arancha Castilla de la Mancha. La pobrecita mía, que la queremos muchísimo. Y acaba siendo expulsado Drag Vulcano. El jurado, pues de alguna forma le pide una versatilidad en el capítulo 2, que baje de sus plataformas, que deje de hacer lo que él hace siempre. No sé cómo veis esto, no sé si lo veis como una justificación boba para quitárselo de en medio, en plan de ya hemos tenido a la drag de Canarias, ya hemos hecho el check fuera, o lo veis injusto, o no sé.
Que no se baje nunca.
Que no se baje.
En plan, literalmente, que no se baje nunca. Además, es que lo dijo. O sea, es que la Vulcano cuando habló hizo muchos puntos, ¿eh? Porque le dijo, vale, en plan, entonces que ellas también se suban. Y yo me bajo. Y ya está. En plan. Y es como de, pues sí, tía. O sea, me parece muy bien.
Que se le pide versatilidad a unas y a otras no.
Sí, porque claro, en plan, si nos vamos a poner aquí a pedir versatilidad, pues amor, en plan, es que lo mismo se lo puedes decir a todas. Si quieres, en plan, se lo puedes decir a todas, o prácticamente todas.
A mí lo que
a mí me pareció injusto, la verdad. Otra cosa es que a nivel personal, es verdad que a mí el drag de Canarias no es un drag que me interese especialmente. O sea que, en este sentido, sí que veo injusta su expulsión y que se quedase Arancha cuando en el runway fue infinitamente peor. Pero sí que como que a Arancha le veo más recorrido. Como que puede tener una evolución mayor dentro del programa y me puede dar más momentos que Vulcano. Entonces, eso es lo que me pasa.
Es que, claro, estamos obviando que, al fin y al cabo, RuPaul Drag Race en general es un formato televisivo.
Es un reality.
Exacto, es un reality.
Por eso no quería hablar de, en plan, de lo de Inti, lo voy a aclarar. Por eso no quería hablar del otro de Inti, porque al final es un reality. Yo entiendo que ellas, también estando dentro, saben que están haciendo cultura, ¿sabes? En plan, porque es como un momento bastante... yo diría que incluso histórico, en plan, en la historia LGBT de España, ¿sabes? Mm-hmm. En plan, hacer un drag race, realmente. Sí. Entonces, como que ya saben que están haciendo cultura. Luego, pues, también entiendo que es un reality y veo como cosas de reality y cosas de, pues, guión de reality que a mí, pues, lo mismo, digo, pues lo mismo no, ya. ¿Sabes? En plan, no me casan mucho. Pero porque sé cómo ven estas cosas porque... pues cuando estaba en la universidad antes de dejarla, pues he estudiado cómo va la televisión, ¿sabes? En plan, y sé cómo van estas cosas. Entonces, como que hay... entiendo el punto, ¿sabes? Claro. Pero, sin más.
Lo que quería decir es que, claro, que el formato en sí, a lo mejor, un drag como el canario, que es un drag que simplemente se hace para la gala, para lucir, para ser increíblemente masivo, claro. Y hacer el momento tal... Igual, es todo ese drag que culturalmente es tan importante, sobre todo para los canarios, quizá no se traslada bien a lo que es el formato Drag Race.
Tal vez.
Es que yo creo que no.
Puede ser. O sea, como que yo creo que, sin yo entenderlo mucho ni ser canario ni nada, es como que pues lo mismo la gente no puede entender el punto. O sea, a mí me parece muy guay, en plan, y me parece como súper necesario que esté ahí, personalmente. Sí. Pero lo mismo, en plan... pues igual que algunos tipos de drag que pueda haber como en este país, en plan, porque es como pues lo que estaba diciendo antes, que hay mucha cultura travesti y que hay veces que el drag, pues yo qué sé, en plan, igual que la gente que hace como que es impresionator de, en plan, folclóricas, etcétera, sí. Tal, en plan, es como de, pues lo mismo, en plan, a nivel internacional o a nivel para un programa, para un reality tal, se puede perder un poco el punto y le pueden pasar pues, cosas como la que le han pasado un poco injustas, ¿sabes? También. Uh-huh.
Yo solo quiero aclarar a nuestros oyentes, que además lo apuntaba en el episodio anterior de Canelis y Dragonas, que realmente Drag Vulcano tiene un personaje bajado de las plataformas, como si dijéramos. Mm. Podéis verlo en Instagram, es hashtag Lorena Aguilera.
¿Qué?
Lorena
Aguilera, sí. ¿Qué nombre?
Que lo diga.
¿Hola?
O sea que realmente Drag Vulcano no es puede hacer lo que le dé la gana.
Quiero ver más. Perdón. Qué fuerte. Literalmente. Pues mira la versatilidad que le pedían. Aquí la tenemos. ¿Qué? ¿Hola? Entonces, ¿es la misma persona?
Que lo diga.
¿En serio? No lo ha hecho porque no le ha dado la gana.
¡Qué fuerte! Nada, pues, sí. Pues la amo desde ya, la
porque
verdad.
Porque poder hacerlo, puede hacerlo.
Me ha dado en la boquita.
Same, same, pues que lo diga. Es que encima lo puede hacer. Es que la...
Claro.
Eso sería una bitch. Porque, tía, no, yo lo entiendo, tía, en plan es lo que tú quieres representar y lo tuyo. Tuyo.
Claro,
ya sí, está, sí. ¿Sabes? Entonces es como de, pues no se va a bajar, pues si no se va a bajar, que no se baje. Ya está.
¿Queréis que les pasara factura también, por ejemplo, a Ugacio, que tiene un estilo, ya lo hemos visto en esta runway, también de Veneno, tiene un estilo como muy marcado, muy de hacer lo que un poco a él le sale en plan artístico? ¿Queréis que le va a pasar factura a lo largo del concurso también?
Yo creo que no. Bueno, puede pasarle factura pasar, o puede acabar haciendo lip syncs. No digo que no, pero yo le veo potencial para llegar a la final.
O sea, yo creo que le puede pasar factura, pero sin embargo una cosa muy guay de Oaceo realmente es que es como una persona como muy teatral y que piensa como mucho en la performance como tal, ¿sabes? Y es como una persona que yo creo que, aparte del look que tenga, si tiene como una buena idea, en plan, no la piensa solo a nivel look y tal, sino como que piensa como una performance... en la que tú vayas quedándote con el mensaje. Entonces yo creo que si juega con ese componente súper performático que tiene, pues va a tirar para adelante.
Sí. Bueno, no lo hemos dicho, pero Carmen Farala gana el challenge esta vez. No sé si lo veis justo. ¿A quién le hubierais dado vosotros la victoria? A Inti, bueno, habéis dicho ya.
Es que, o sea, a mí me gustó más... No, o sea, entiendo que Carmen... as a whole, en plan, lo hizo mejor todo, en plan, pues la canción y lo otro. Entonces, como que a ese nivel me parece como bastante justo, pero sí que es verdad que es eso, en plan, que literalmente en plan, el momento, es que fue el momento. Sí, sí. O sea, el momento,
pero es verdad que Inti flaqueó mucho en lo de la canción.
Sí, pero
que
quién no flaqueó
por eso no, bueno, ya pero dentro de lo que había
quiero decirte, en plan, porque también, en plan, pues como se dio, pues pareció que flaquearon todas lo mismo
ya. Pero bueno, Carmen medio cantó, que fue de las que mejor cantó, sí, y luego el look pues estuvo bien, claro. entonces ganadora,
ya está, ¿sabes?
Sí, de momento sí.
Pues nada, despedimos a Drag Vulcano entre... Pues a mí me pareció un poquito injusto también.
Un besito para ti, tía.
Pero bueno, un besito y nada, pues deseando que llegue la semana que viene para ver el siguiente capítulo, porque esta promo nos ha dejado con los dientes.
Sí, sí, a mí me está gustando muchísimo el programa, la verdad. Sí, ¿eh? O sea, estoy a full.
Yo es que he de decir que yo no
tía,
suelo...
no me mires así. No, porque es que ya estás pensando... No.
No digo nada, no he dicho nada. Bueno, amiguitas, ¿algo más que decir antes de que acabemos? Es vuestro momento de, vamos, promocionar lo que
yo quería decir eso, que yo estoy aquí en calidad de hablador, pero que yo, o sea, no es que haya visto muchas temporadas de Drag Race.
Bueno, pero eso no lo digas, hombre.
No, pero a ver, te lo digo, porque es que es verdad, pero con la de España estoy conectando muchísimo, que es como si estuviera viendo a mi país en Eurovisión. O sea, que es que las amo a todas y estoy súper enganchado y estoy deseando ver el tercero ya.
Sois de esos que dicen que no se vaya ninguna, que se queden todas.
Real. Un poco sí.
Real, es que las quiero a todas.
Sí, un poco sí.
Lo paso mal.
Es como de, wow, en plan, que se queden, tal, no sé qué. Sí. Aunque algunas me aportan más y otras menos, como que yo creo que la dinámica que han creado de grupo es bastante guay. Sí. Y como que eso te hace como entretenerte mucho.
Bueno, recordadnos vuestras redes sociales. ¿Dónde os puede seguir la gente?
Pues Instagram y Twitter, Megane Mercury.
Y yo, Erwarmi con R. Erwarmi.
Erwarmi en los dos sitios,
en Instagram. En los dos sitios, sí, en todos lados.
En todos lados. TikTok, Coño Vinagre, TikTok, como decía
sí,
la Macarena.
Que lo tengo de adorno un poco, pero sí.
Same.
Bueno, subiste un vídeo, ¿no? Haciendo una coreografía.
Sí, bueno, un dance video con mis bailarines del videoclip, que me obligaron un poco a ello, porque yo es que odio TikTok. O sea, me gusta consumirlo, pero yo no valgo para grabarme. Yo ya soy un poco ya viejo para esto, para esas cosas. Se me da muy mal, pero bueno, sí, lo subí. Ahí está. Que lo vea quien quiera.
Para quien la quiera.
Para quien lo quiera, darme like, en por el favor. 20.
Bueno, amiguitas, pues muchas gracias por haber venido. Nada, haber nada, contestado nada, la llamada de la Canelli y haber ha venido a la caverna, como si dijéramos.
Un placer.
Y nada, chicos, a vosotros, pues nos oímos en el siguiente episodio de Canelis y Dragonas. Que tengáis una buena semana y a cuidarse.